las tres etapas del juicio. Dios quiere hablarnos de manera especial hoy. Y ustedes, amigos televidentes, no se pierdan la secuencia a partir de este momento. Porque todos los temas que continuará serán temas de mucha importancia. Vamos a darle una mirada al juicio de acuerdo al Antiguo Testamento. Siendo que el tiempo es corto y no podemos hacer tanta remembranza, pero sí habíamos dicho que la figura del juicio está bien amplia, está representada en el día de la expiación en el Antiguo Testamento con el santuario. Cuando el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios del arca del pacto, cuando el sumo sacerdote hacía el paso del lugar santo al lugar santísimo, y las piedras que llevaba en el pectoral se encendían, generando un mensaje contundente: Dios está aquí. El sumo sacerdote entendía eso. Pero el pueblo, recordamos la actitud del pueblo, todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel, ¿qué pasaba? Pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, no delante de un hombre, delante de Dios. Hacía oración, ayuno, análisis del corazón, trataban de hacer de su vida una lectura de conciencia, a fin si encontraban algún detalle que deberían poner en orden. El sumo sacerdote está ahora en la presencia de Dios, y el pueblo estaba de rodillas, humillado, reconociendo que su vida está dependiendo de la vida del sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote había pecado, moriría. Y el pueblo entraba en ese juicio. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hablando de Cristo, menciona: porque Cristo no entró en un lugar, o mejor, en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quiénes? De nosotros. Ahora, ¿qué fue Jesús a hacer en el cielo? Fue a presentarse. Había algo importante que, aunque el mundo no se dé cuenta, Cristo tuvo que irse a presentar delante de nuestro bendito Padre Celestial, porque el mundo ha entrado en juicio. Y nosotros estamos siendo juzgados en ese entonces. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Al igual que lo hacían los judíos, los israelitas, de esa manera, nosotros debiéramos estar en santa convocación, humillando nuestro espíritu, generando esa actitud de adoración delante de Dios. Y escudriñando la conciencia de cada uno de nosotros. A los niños debiéramos inducirlo a que piensen en esa dirección, que sientan que un ser soberano, amoroso, digno de toda honra, alabanza y gloria, está intercediendo por ellos también, y que esa actitud ellos lo tomarían de sus padres. Pero si no ve a ningún padre en esa posición, los niños no podrían hacer absolutamente nada. Toda la iglesia, todo el pueblo cristiano, todos los hijos de Dios deberían estar en este tiempo en un escudriñamiento, en una búsqueda y en una decisión contundente. Es Cristo el que está intercediendo ante el arca del pacto ahora para el juicio. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. esta expresión le hicieron acercarse delante de él, había algo de mayor importancia en el cual se sentía movido, no por él mismo, no por cosas de él, en el entorno que le envolvía, el interés de la salvación llevó a que Cristo se acercara, se presentara delante del Padre para interceder, porque el mundo necesitaba de un abogado. Las criaturas necesitaban de un defensor, y a través de toda la época, o todo, yo diría toda la existencia de nuestras vidas, Dios ha llamado al mundo entero a juicio. ¿Cuál es la importancia de este juicio? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho en medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos hemos de comparecer ante el juicio? Todos. ¿Hay alguien en este momento que pueda excluirse por alguna virtud, por algún don, por algún talento, por alguna ascendencia o por algún grado de intelecto elevado, puede excluirse del juicio de Dios? No, todos. Ustedes y yo no podemos evitar excluirnos del juicio. Todos compareceremos delante del tribunal. Y esos jueces no lo pueden sobornar bajo ninguna circunstancia. Ningún sentimentalismo humano podrá robarse, tragarse la justicia de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El libro es abierto. Y cuando se abre el libro en el cielo, donde están todos los registros, y comienzan a surgir todos nuestros hechos del pasado, se requiere de que alguien abogue por nosotros, alguien que haga de nuestra vida pecaminosa, cargada de errores, una vida sin pecado. Ese abogado se llama Jesús de Nazaret. ¿Dónde ocurre el juicio final? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían. Y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Todo está registrado en los libros del cielo. Por eso el libro de Apocalipsis dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. No podemos esperarlo. Cuando usted sabe que ha llegado la hora del juicio, usted debe saber cómo está para presentarse al juicio. Y si usted y yo no estamos bien, ¿cuál es el paso que debemos dar? Buscar al mejor abogado que nunca haya perdido un caso. El abogado que todas las ganas. El abogado que no importa la especialidad. El abogado está por encima de todos los casos. Ese es el abogado para evitar que estemos en tribulación o la sentencia de muerte. La primera etapa del juicio. Vamos a analizar tres etapas del juicio. Desafortunadamente, por el tiempo, no podemos entrar en detalles, pero voy a arrojarle la primera etapa del juicio. Se llama juicio investigador. Se investiga. De acuerdo a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, usted puede analizar perfectamente el tiempo en que comenzaría el juicio investigador. Y las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 nos apuntarían directamente al año 1844, cuando se inicia el tiempo de juzgar a los muertos. Ese juicio, que empieza desde 1844, el pueblo de Dios está siendo juzgado, porque comienzan con los que están en la fe. las personas que están llamadas al conocimiento, pero comienzan con los muertos. Los que ya han muerto ya no tienen otra alternativa, ya pueden juzgarlo, porque no van a mejorar su situación. Si murió en Cristo, su situación es favorable. Pero si murió sin Cristo, no nos hagamos falsas expectativas. Solo Dios sabe el verdadero sentido y el verdadero estado de la persona cuando murió. Podemos entonces nosotros especular, pero mi papá, mi mamá, XY, no. Déjeselo a Dios. Es el único que conoce la perspectiva de cada persona y de una manera clara el sentido y su estado al morir. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice Primera de Pedro 4:17. Deberían hoy, si usted tiene la perspectiva de que el juicio comienza con la casa de Dios, los que no obedecen a Dios deberían estar corriendo a buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque una vez que llegue el juicio y le tome el veredicto, ya no hay nada más que hacer. Pero si hoy el juicio comienza con usted o comienza conmigo, hay una garantía en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Si hay alguna situación, la única seguridad de salvación hoy, cuando ustedes y yo nos presentemos ante el juicio, una vez que termina el juicio con los muertos, continúa con los vivos. Y puede comenzar con usted o puede comenzar conmigo. La garantía de salir triunfantes, victoriosos de ese juicio, es que Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, sea nuestro abogado. La historia ha demostrado que nunca ha perdido un caso. Jesús intercede por su pueblo. Y cuando el Padre, en el momento de dictar la sentencia, si usted no está apto y Cristo levanta sus manos, dice: mi sangre, Padre, mi sangre, no permitas que este hombre, esta mujer, este niño, este joven sea condenado, pues sus nombres están escritos en las palmas de mis manos. Y hay una expresión que dice el libro de Isaías, no solo escrito, usa la palabra pataja, esculpir, labrado, tallado. O sea que su nombre nunca va a ser borrado de las manos de Jesús, porque Jesús lo lleva impregnado, tallado. No importa tu situación, hay una garantía en el bendito amor de Dios, porque su nombre está tallado en sus manos. A su nombre sea la gloria. Hoy tú puedes hacer eso, que Dios talle tu nombre en sus manos y puedas tener la suficiente garantía de poder entrar a juicio hoy. Los justos vivos son juzgados también. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice: el que es justo, o mejor, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, mientras está el proceso de juicio, usted puede resolver muchas cosas. Una vez que se acabe y que Jesús salga del lugar santísimo, como salía el sumo sacerdote trayendo los pecados de Israel desde la presencia de Dios hacia el atrio, ya no había nada más que hacer. El pueblo que no se arrepintió, el hombre, la mujer, el niño que no se arrepintió antes de ese juicio, su situación quedaba así y era cortado de la tierra o del campamento. Mientras Cristo interceda por ti y por mí en el cielo, tenemos esperanza y podemos hacer de Jesús nuestro único y suficiente Salvador. Será la garantía perfecta para cada uno de nosotros. Una vez que Él deje de interceder, el justo debe seguir siendo justo todavía. El pecador que siga pecando todavía, porque ya no hay más salvación. ¿Qué sucederá con los impíos entonces? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? Es lanzado al lago de fuego, pero eso está en el juicio ejecutivo. No está dentro del juicio investigativo. El juicio investigativo es cuando empieza el proceso de poder darse todas las investigaciones del caso. Y el que se va hallando aptos o culpable, se va generando los apuntes, los registros. Pero queda para una segunda etapa, que es el juicio comprobativo, que lo haríamos nosotros en el cielo, en el periodo del milenio. Pero todavía no nos adelantemos. Salmos capítulo 69, versículo 28, dice: sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos, los que no se hallaron aptos. Pero ahora, mientras el proceso del juicio investigador continúe, mientras Dios siga escudriñando tu vida conforme a todos los registros que están en el cielo, mientras Dios siga hallando cosas, hay alguien que está delante del arca del pacto para tomar tu caso. Hay alguien que está llevando concienzudamente, minuciosamente los detalles, y lo mira con ternura. Si ustedes pudieran ver el semblante de Jesús cuando tu nombre pasa en registro y tú estás en una posición de entrega, de búsqueda, y comienzan a enumerarte todos los pecados que has cometido. Pero Jesús mira y te ve que tú estás buscándolo, que has entregado tu vida, has sido lavado por la sangre de Jesucristo a través del bautismo, has empezado una nueva vida, el hombre viejo pasó y te has hecho una nueva criatura. Jesús mira y quizás una sonrisa en su semblante dirá: estarás conmigo en el paraíso. Pero cuán triste cuando tu nombre pasa y la actitud es de rechazo hacia Jesús. ¿Quién te defiende? ¿Quién puede defenderte? Los cristianos deben tener seguridad. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando nosotros tenemos una seguridad que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está abogando, yo tengo descanso, tengo plenitud. Hay un problema: los abogados que se encuentran con nosotros entienden que para defender a una persona o a un paciente, o como ellos lo llaman, a su cliente, necesitan de recibir el poder, que el cliente delegue, le dé el poder suficiente. En otras palabras, firma un compromiso, un pacto de entregarle su vida para que sea el abogado que lo defienda. Y la persona, el cliente, se queda en silencio. La voz, la conciencia, la mente, los labios, la intención, todo está en el abogado. Por eso todos quieren buscar el mejor abogado. Alguien que conozca las leyes, que conozca no solo las leyes, sino que conozca al cliente también. El cliente tiene que defenderse, explicando al abogado todo cuanto ha hecho, para que el abogado no invente. Con todo el conocimiento de la vida de su cliente, ahora entra a defenderlo. Pero cuando el cliente oculta lo que hace, el abogado no puede defenderlo. En Osuna, cuando el príncipe de Osuna fue a visitar una galera de presos, le dijo al carcelero: colóqueme a todos los presos o los detenidos en filas, yo voy a rebajarle la pena, o mejor, de 50 años se lo voy a dejar en 20. Había una emoción, una alegría, una expectativa, porque los que tenían pocos dirían: podemos quedar libres hoy. Y cuando pasó el príncipe de Osuna, le dijo: ¿usted por qué está aquí? Uno dijo: porque La policía me tomó en la calle, me paró. Habían matado a alguien. Yo no era, pero yo pasaba por ahí y me cogieron. Estoy injustamente aquí. ¿Y usted por qué? Porque me levantaron una calumnia, pero yo no soy. Yo estoy injusto aquí. ¿Y usted por qué? Y comenzó a preguntarle, y nadie era culpable. Estaban allí injustamente, según ellos. Cuando el príncipe de Osuna llegó a un señor que estaba con la cara un poco inclinada, sereno, con vergüenza, y cuando sintió los pasos del príncipe, levantó la cara y le pregunta al príncipe, ¿usted por qué está aquí? Y le dice, su señoría, bajando su rostro, estoy aquí porque robé. Le arrebaté la cartera a una señora. La policía me detuvo. Y estoy aquí pagando mi deuda, pero siento vergüenza con mis hijos. Siento vergüenza con mi esposa. Siento vergüenza con mis padres. Siento vergüenza con toda la sociedad. Me arrepiento de haber hecho eso. Y inclinó su rostro. No lo pudo mirar a los ojos. Y el príncipe siguió preguntando. Cuando ya terminó, le dijo al carcelero que cuidaba, Señor, venga. Y pasando por en medio de todos, señalando al hombre que había dicho que era culpable, que había pecado, que había hecho lo malo, le dijo, Señor, sáqueme a este hombre de aquí. Este ha robado. Él es culpable. Este hombre es muy malo para estar en medio de todos estos santos. Déjelo libre, que se vaya. Fue el único que en 1849 quedó libre de toda condena. Yo quiero decirles, aunque le haya causado risa a ustedes, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no defiende a inocentes en el cielo, defiende a culpables arrepentidos, que confiesan sus pecados, que reconocen su condición, que se humillan delante de su gracia, pero saben que hay esperanza en su sangre. Él es el único. Pero aquellos justos, que yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo, yo soy un hombre leal, yo hago esto, hago aquello, y la mujer dice lo mismo, no necesito buscar a Dios. Pues no espere, Dios no lo puede defender porque usted es tan santo que no necesita de Dios. Hoy, solo aquellos que buscan a Dios y permiten que Dios intervenga en su vida y reconozcan su condición. Soy pecador. No me da pena decir que soy pecador, pero en Cristo encuentro la salvación y por eso lo busco. Y venga, póstrese delante de Él. Reconozca que en Él hay poder y Él le va a dar el poder. Esa es la actitud que debe tener el pueblo, la iglesia, hoy, mientras Cristo intercede en el santuario celestial. Cuando usted reconoce eso, puede llorar de la emoción, puede reconocer y puede saber que en Cristo tiene la esperanza. Y puede obtener también la victoria, la corona de la vida. Este proceso nos permite a nosotros pedir un abogado ahora mientras estamos siendo juzgados. Porque en la segunda etapa del juicio, que es el juicio comprobativo o de comprobación, usted ya no puede hacer nada. Eso se efectuará en el cielo. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios allá, cuando todos los redimidos podrán tener acceso al libro y podrán ver por qué ese borracho de la esquina que mantenía borracho, degenerado, y todo lo que usted le decía al pobre borracho, usted lo vio allí y se viajó a otro país, no lo volvió a ver. Y resulta que llega al cielo y lo ve allá. ¿Qué tal usted va entrando por las puertas perlinas de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, cuando ve a Hitler allá sacudiéndose, arreglándose bien el manto? Hitler ahí detrás del cordero, día y noche. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el santo, el líder, el hermano o la hermana que era tan buena o tan bueno que no hacía milagros porque no le quedaba tiempo, ¿dónde está? Genera confusión eso. Usted se confunde realmente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, los libros son abiertos. Y usted puede ver por qué. Que ese borracho que usted dejó de ver, ese degenerado, después aceptó a Jesús. Le revelaron al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se entregó totalmente a Él. Ahora es una nueva criatura. Y por eso entró por las puertas perlinas de la ciudad santa. Pero aquel que era tan bueno, que no hacía milagro porque no le quedaba tiempo, se apartó de Dios. Y usted no lo volvió a ver, pero en su mente quedó que era tan bueno. Pues lo buscará por todo lado, no lo encontrará. Porque el justo, el que busca a Dios, es salvo. Pero no es que un tiempo fue salvo y luego seguirá siendo salvo para siempre. Si se aparta de Jesucristo, se pierde. Porque la única garantía de salvación es Cristo Jesús. Al punto que todos los santos dirán: justos y verdaderos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso. La ilustración de Hitler era simplemente una ilustración. Dios sabrá qué hará con él. El juicio de comprobación nos permite que realmente el carácter de Dios sea reivindicado y que se den cuenta que Dios siempre ha sido el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pablo dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero no se está refiriendo a los ángeles que están con Cristo en el cielo. Se está refiriendo a los ángeles caídos. Ustedes y yo vamos a juzgar hasta los ángeles que cayeron. ¡Qué tremendo privilegio! Entonces no te detengas a juzgar a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo o compañera de trabajo. No te detengas, no te rebajes con eso, siendo que los santos hemos juzgar hasta los ángeles. Mayor jerarquía nos coloca Dios para rebajarse a juzgar a los semejantes. Eso no es papel de nosotros. La tercera etapa del juicio es llamado el juicio ejecutivo. Lamento que no podamos tomar parte por parte y con los textos comprobarlo, pero estamos en una, yo diría, en un afán del tiempo. El juicio ejecutivo se lleva a cabo con el castigo de los malos en ocasión de la tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me detengo para ir la tercera. La primera cuando nació de la Santa Virgen María. ¿Ok? Cuando Él vino. La segunda cuando Él venga por nosotros y seamos llevados al cielo. Apocalipsis capítulo 20 dice que estaremos con Cristo 1000 años. Y esos 1000 años que estemos con Cristo en el cielo, Satanás es cuando es llevado al desierto y es mandado a este abismo. Pero ustedes y yo estaremos en el cielo juzgando, reinando con Cristo. ¿Usted quiere estar en esa ocasión? No entiendo. ¿Usted quiere realmente estar con Jesús en esa ocasión? La tercera venida es cuando ya todos los santos que hemos sido arrebatados con Cristo en esa segunda venida y estemos en el cielo cuando venga la santa ciudad a la tierra. Allí es cuando Él va a ser, cuando la santa ciudad descienda sobre la tierra ya transformada, renovada, sin pecado. Entonces, Satanás y todos los pecadores, allí a lo mejor, cambiando la experiencia, allí se levantará Hitler, Alejandro Magno, el Kaiser Guillermo, Napoleón, esos grandes jerarcas guerreros que quisieron unir al mundo, toda Europa, y reinar sobre ellos. Y Satanás le dice: mira, estos me pertenecen, ataquemos esa ciudad. Y los reúne. Dice que el número de ellos es como la arena del mar. Y cuando intentan atacar a la ciudad de Dios, donde están los santos, hay razones para atacarla. Porque el diablo dirá: mira que allá está Juan Caicedo, está María, está Julián, está Alberto, está José, está, y comienza a mencionar: si ellos fueron pecadores, ¿qué hacen allá adentro? Y nosotros, ¿por qué estamos afuera? Dios tiene rosca. Y comienza a activar el enojo de esas personas. Pero antes, cuando ellos dicen que circundan la ciudad santa, antes que la ataquen, Satanás comenzará a ver todo lo que hizo. Y todos los que están afuera, los impíos, comenzarán a mirar como por pantalla de televisión. Una cinta magnética comienza a pasar por sus mentes y comienzan a ver todas las oportunidades que Dios le dio, todas las invitaciones que Jesucristo le hizo, pero no lo aceptaron. Al punto que los mismos impíos se devuelven, dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28, contra el mismo diablo. Porque se dan cuenta que los engañó y se dan cuenta que no era la verdad. Satanás mismo reconoce la soberanía de Cristo cuando ve que un ángel de elevada estatura se acerca a Jesús y le coloca la corona de victoria. Y cuando ve que Jesús recibe la corona de victoria y Jesús se extiende hacia ellos con un saludo, por estos morí, por estos sufrí, para que pudiesen estar con nosotros por los siglos de los siglos, en la eternidad. Y todo como un mar de vidrio, todos los redimidos se inclinan delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, para adorarlo. Y Satanás está fuera. Y en ese entonces, Satanás arremete con ellos para acabarlos. Y es cuando desciende fuego del cielo que los devora. Y es cuando registra la Biblia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y será devorado para siempre jamás. Y es donde usa la palabra griega haionion ton haionion, por los siglos de los siglos, pero también traduce para siempre jamás. Y el diablo como ceniza dejará de ser, y todos los impíos. Allí se da cuenta que caerá lluvia de fuego sobre todos. Perdieron la oportunidad. La sangre de Cristo no fue suficiente por ellos, porque ellos rechazaron la sangre, la maltrataron, pisotearon su sangre y no alcanzaron la vida. Esto lo daremos cuenta todos en la venida. Pero hoy, mientras Jesús intercede en el cielo por ti en esta primera fase del juicio, deberíamos permitir que Cristo nos cambie nuestro manto de justicia, que Cristo nos revista con su justicia, que me quite este harapo de mi carácter y el carácter de Cristo sea reproducido completamente en cada uno de nosotros para tener la vida eterna. Usted puede ser juzgado, y preste atención, lean, ¿qué pasa si usted fuera juzgado ahora, o si fuera ahora muerto, o si pasara esta experiencia? Es una situación terrible. Cuando le dicen detente, y adivina qué sale de allí. Es la última situación de vida que nadie quisiera pasar. Un hombre con una pistola para acabar la vida de este hombre. Pero adivinen por qué. Sigan la lectura y se van a dar cuenta. Por la fe, si realmente tú estás firme en el Señor, y cuando te coloquen una pistola en tu cabeza, la mujer grita y ella le dice: no te muevas, quédate allá en silencio. Y luego se vuelve para donde el hombre y dice que va a averiguar acerca de su fe y que le va a hacer varias preguntas, y una pregunta muy simple. Y piense cuidadosamente antes de responder. Dices que eres cristiano. ¿Cuán importante es Cristo para ti? Miren lo que pasó. Si Jesús murió por él, si él está dispuesto a morir por Cristo realmente allí. No es fácil. El hombre está terrible. Va a contar de 10 restando a 0. Y solo él debe decir si está dispuesto a morir o no. La esposa con tedio contempla la escena. ¿Estás listo para morir por tu fe? Yo no sé qué haría usted si realmente ese fuera su caso. Si dices que no, te dejaré vivir. Pero aparentemente eso no significa nada. Así que, ¿estás listo para morir por tu fe? Miren lo que dice él, que va a responder. Voy a contar hasta 10. Y comienza desde 10 y va bajando hasta llegar a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí dice él: no, no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo. Y comienza a llorar como un niño. Es una situación terrible. Si hoy fuera el momento que Dios te estuviera juzgando y que tu vida tuviera el final hoy, ¿estarías listo para morir?
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.